La tumba, la luz nos dejó ciegos, todo era blanco, las paredes, el techo, el piso y las lámparas. Pantera salió del ascensor y comencé a seguirlo. Era un pasillo largo, como de 30 metros. Se escuchaba un ruido difícil de identificar. Parecían gritos de animales desesperados, como el que hacen las vacas en los mataderos. A medida que nos acercábamos se hacían más inteligibles. Traté de pensar en otra cosa, pero se me fue haciendo imposible ignorar que eran gritos de chamos que estaban torturando. Llegamos a una reja blanca. Pantera mostró su credencial frente a una cámara y a los segundos sonó un timbre y se abrió la reja. Avanzamos, lo seguí por otro pasillo largo hasta llegar al lugar desde el cual venían los gritos. Parecía el corredor de un hospital, blanco con mucha luz, antiséptico, desinfectado por profesionales. Caminamos con lentitud y comencé a descubrir celdas de prisioneros a ambos lados del pasillo. Pantera me las iba señalando para que mirase lo que ocurría adentro, pero sin detenernos, sin interrumpir. En la primera tenían a un chamo colgado del techo por los dedos. Era un carajito de quizá 19 años, sin duda un estudiante opositor. Estaba completamente desnudo y bajo las bolas tenía una botella de vidrio rota, como esperando su caída. Se veía que ya tenía varios dedos fracturados de tanto jalarse hacia arriba, pues si cedía, el vidrio le cortaba las bolas. El chamo me miró, suplicando que lo liberase. Le quité la mirada, lleno de terror, pero nunca podré olvidar sus ojos. Seguimos caminando. En la segunda celda reconocí a un chamo que se había metido en un peo con unas armas en Colombia. Creo que era de origen palestino. No llegaba a los 30 años, también estaba desnudo, amarrado a una silla de metal. Dos guardias vestidos de blanco trataban de controlarlo, mientras otros le quemaban las rodillas con un soplete. Tenía las muñecas llenas de sangre, como si se hubiese intentado suicidar. Gritaba con todas sus fuerzas, tratando de patear a los guardias para liberarse. Avanzamos y pasamos al lado de otra celda, en la cual dos guardias estaban violando a un señor de unos 60 años, metiéndole la punta de un fusil por el culo. El hombre lloraba desgarrado, parecía un tipo humilde de esos que presiden las juntas de vecinos en los barrios. Sacudía su cabeza con dolor y sollozaba como un niño. En la cuarta celda, un activista de derechos humanos que recuerdo haber visto en la tele, estaba colgado de una inmensa barra de hielo. Tenía los brazos morados, congelados. Apenas hacía un gesto para liberarse, un guardia viejo y aburrido le pegaba electricidad. Tenía agujas clavadas en las uñas de los pies y las agujas estaban conectadas a cables de cobre que lo ataban a tornillos incrustados en las paredes. En la quinta, a un carajito de unos 20 años, le habían dibujado un blanco de tiro al blanco en la espalda. Lo habían amarrado a una pared y dos guardias le lanzaban dardos que lo iban perforando. Tenía varios dardos colgando de su carne como los toros en las corridas. Gritaba de manera desaforada. Los guardias se cagaban de la risa compitiendo a ver quién le clavaba otro dardo en el blanco. Se me fueron los tiempos y casi me desmayo. Me recosté sobre la pared y me tapé los oídos, tratando de ignorar los gritos, pero sentí ese olor maldito que había olvidado desde la muerte de mi madre, el olor de la sangre humana, una peste que te impregna en los pulmones y te encoge el pecho, mientras todo tu cuerpo te suplica salir corriendo. Pantera siguió hacia adelante y volteó a verme, como preguntándome si ya iba entendiendo la vaina. Asentí con dolor y solidaridad, y me sorprendió la expresión de su rostro. Era evidente que esto era tan rudo para él como para mí. Le quise dar un abrazo, pero estábamos siendo vigilados. Los gritos de los torturados se fueron haciendo menos identificables a medida que nos alejábamos, y eso me ayudó a calmarme. Pensé que ya había pasado lo peor, pero esto apenas comenzaba. Pantera abrió otra reja y seguimos avanzando. A nuestros pies unas rejillas daban a otras celdas. Desde abajo nos miraban prisioneros que tenían en aislamiento, temblando de frío, con thrash metal a todo volumen, con luces estroboscópicas por todos lados. Pantera se detuvo frente a una de las rejillas, se volteó y me dijo: «Tiene que mirar aquí, jefe». Me señaló el piso, y al mirar abajo vi a un chamo que creo que era diputado opositor en la Asamblea Nacional. «¿Es en serio?», pregunté. Pantera afirmó con tristeza y me dijo en un terrible inglés: «No choice». Me saqué la paloma con las manos temblando y a duras penas pude echar un chorrito. No miré hacia abajo mientras lo hacía, pero la celda era tan pequeña que sin duda estaba bañando de miaba al diputado. Recordé lo que me dijo Pantera en el ascensor y lo entendí todo. me filmaban para montarme un expediente de violación de los derechos humanos. Con estas imágenes en su poder, no era fácil traicionar a la revolución. Bastaría con mostrar ese video en cualquier parte del mundo para destruir mi credibilidad y posiblemente meterme preso de por vida. Terminé de mear y Pantera siguió caminando. Llegamos al final del pasillo, cruzamos a la derecha y llegamos a otra reja. Se parecía a las demás, pero en esa había una mujer custodiando. Pantera le mostró su credencial y nos dejaron pasar. «Ahora es que viene lo heavy», dijo Pantera, como si acabásemos de ver Candy Candy. «La famosa tumbita es como la tumba, pero de mujeres». Tragué hondo. Torturar mujeres es una de las vainas más dark que puede existir. El solo pensar que unas carajitas de la Universidad Católica estaban en manos de estos monstruos me dio de todo. Yo era padre de una niña y se me ponía a imaginar a alguien haciéndole daño, se me llenaba el paladar de bilis y me ponía a fantasear con asesinar a todo el mundo. Traté de armarme de valor, pero nada me preparó para lo que vería. Entramos a una sala de espera en la que no menos de 15 generales jugaban dominó escuchando a Eli Primera. Al verme se cagaron un poco, pero Pantera les hizo un gesto para calmarlos. Bien invitado por el general Reyes, me miraron de arriba abajo. Un general de división de la vieja guardia, de unos 60 años, rompió el silencio. «Pásalo de una, que no se quede aquí». «A sus órdenes, mi general», respondió Pantera. Salimos a otro pasillo. La música fue bajando de volumen y comencé a escuchar voces de mujeres. Pantera se metió la mano en el bolsillo. Se sacó un condón y me lo dio. «A estas niñas se las violan 50 veces al día. Protéjase para que no le peguen una vaina». Lo miré atónito. «Estás loco, brother. Yo no me puedo coger a nadie aquí». «Usted me dice, jefe. Estamos bajo cámara. Yo no lo voy a obligar, pero si quiere hacer negocios con los tipos, lo necesitan en salsa de hongos». Al final del pasillo llegamos a una celda que tenía al menos 20 carajitas desnudas. Chamas de la Universidad Metropolitana, de la Católica, de la Santa María. Una que parecía de arquitectura de la UCB. Otra de la Monte Ávila. Niñas que uno vería en las gaitas de San Ignacio, pero que no eran las hijas de los grandes apellidos de la nación. Eran hijas de gente trabajadora que había echado pa'lante con esfuerzo, gente que probablemente lo había perdido todo por la crisis y que por eso no tenía cómo pagar lo que esos verdugos pedían por liberarlas. Estaban desnudas intentando taparse, coñaseadas, amorateadas, en medio de jaulas separadas por barrotes, con los ojos hinchados de tanto llorar. Pantera abrió la celda principal y ni siquiera se inmutaron. Era evidente que cada 20 minutos venía un tipo diferente a violarlas. Algunos miraron a un lado tratando de que no las eligiera. Otras deformaron su rostro con un gesto para parecer feas. Unas pocas me miraron curiosas, quizás sorprendidas por mi juventud, quizá porque les recordaba a alguien. Se me aguaron los ojos. Era como ver a mis antiguas compañeras de estudios convertidas en esclavas sexuales, como ver a mi hija despedazada después de una violación. No era posible que ese fuese el verdadero rostro de la revolución. Di un paso atrás y salí de la celda, listo para irme a mi casa y no regresar nunca más. Así tuviese que pasar toda mi vida en San Quentín, nada justificaba un crimen tan horrendo. Pero Pantera me detuvo. «Hermano, ¿qué vaina es esta?», le pregunté. «Un poco de culos y su seguro de vida». «Pero brother, esto no es lógico. Yo lo que quiero es hacer negocios. Tiene media década en el imperio y se vino directo a la cresta de la revolución. Usted sabe que yo lo quiero como un hermano, pero tiene que reconocer que es sospechoso lo que está haciendo. Yo lo que ofrecí fue vender cemento. Y en menos de una semana ya se reunió con el número uno. La gente está nerviosa». «¿Quién está nervioso?». «Todo el mundo está nervioso con usted. Maduro está nervioso. Maduro crenza y baba y siempre está en otro peo. Pero él solo es uno de los 8 comandantes que gobiernan el país». «Pero es el presidente, ¿no?». «Del ejecutivo sí, pero la vaina es más complicada. Se la puedo explicar con calma mañana, pero aquí tiene que decidir si juega o no juega». «¿Y si piro qué?». «Pira nada, jefe. Si no juega, vamos de regreso y lo tendré que dejar en la tumba para que se lo cojan con un fusil». Mi hermano Pantera no me lo decía como amenaza, me lo decía con resignación. Estaba claro que yo no tenía opción y todo el tour tenía como objetivo montarme en la olla. «Esas niñas», añadió, «llevan ya casi medio año aquí. Se las tienen que haber violado 2000 veces. Usted entra, hace su mierda y ellas ni se dan cuenta. Mañana es otro día, la revolución le agarra confianza y todo camina. Hágase un favor y actúe con seriedad, pero hágalo rápido que arriba lo están observando». Era la voz de un amigo planteándome el dilema más grande de mi vida. Violación o muerte, venceremos. Volví a la celda y estudié a las chamas rápidamente. Busqué a ver cuál era la mayor, la más fea, para bajar mis niveles de culpa, y me fui por una que parecía de 25 y me miraba sin tanto temor. Pantera me abrió la celda, me acerqué a ella y subió los hombros con resignación. Se sentó sobre una colchoneta, como esperando que la agarrase a la fuerza. Era evidente que había aprendido a no resistir. Me la acerqué al oído como para besarla y le susurré: «Sígueme al juego que no te voy a hacer nada». Me miró con duda, como para entender si estaba jugando con ella como parte de un fetiche extraño. Le puse la mejor cara que pude y creo que se tranquilizó. Se acostó y me acosté sobre ella. Me bajé el pantalón, me puse el condón y sin metérselo comencé a moverme como si me la estuviese cogiendo. Las demás chamas miraron hacia otro lado, con resignación. Todas menos una que desde una esquina me decía: «Lo van a pagar todo. No crean que esta mierda es así, tarde o temprano pagarán. Ya falta poco, asquerosos». La chama, la que supuestamente me estaba violando, se puso a llorar. Quizá la conmovió el hecho de que no la violara, pues el gesto le recordaba que había esperanza en la especie humana, y eso lo hacía todo más desesperante. No imagino el estado al que tiene que haber llegado una mujer para que agradezca que no la violen. Al ver sus lágrimas fue casi imposible no ponerme a llorar. Apresuré la acción, todo lo que pude. Me hice el que estaba acabando y terminé mi show. Ella no me miró más. Yo me levanté, me saqué el condón y lo tiré en la poceta que tenía a un lado. Me guardé la paloma y me fui mientras escuchaba: «Vas a pagarlo, poco hombre. No tienes madre, mamagüevo». Por un segundo pensé que la chama que gritaba me conocía y hacía referencia a la muerte de mi madre. La miré a los ojos y ella me miró desafiante. Tenía la cara llena de golpes. Se veía que cuando le tocaba lo peleaba y pagaba las consecuencias con dignidad. Miré para otro lado y salí cabizbajo. Había cruzado una línea irreconciliable. La revolución me tenía en cámara violando a una prisionera, con las demás prisioneras como testigo. Era un criminal de lesa humanidad. Me tenían agarrado por las bolas para siempre. Pantera me llevó al hotel y se caló que me pusiese a llorar. No me dijo nada, no había nada que decirme. Al llegar abrió los botones de su camioneta y me miró con compasión. «Mañana lo busco a las 6 de la mañana. Espero llevarme la sorpresa de que se fue para el norte. Pero si no, salimos temprano para la Carlota y de ahí nos vamos al baúl». El baúl. A mí nadie me había hablado de ningún baúl. ¿Qué vaina es esa?